Le damos la bienvenida al abogado Juan Cereta, abogado de los socios de Casa de Galicia. Buenos días, gracias por atendernos, Cereta.
¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están?
Muy bien. Bueno, Cereta, usted habló de plantear un recurso de inconstitucionalidad con respecto al proyecto que hay para la redistribución de los socios de Casa de Galicia. ¿Por qué? Explíquele, por favor, a nuestros oyentes, ¿por qué calificó como disparate este proyecto y va a presentar este recurso?
Bueno, en primer lugar, las sanciones de inconstitucionalidad se pueden presentar cuando hay una ley vigente. En este momento estamos hablando de un proyecto de ley, con lo cual no se puede hablar todavía de la presentación de ningún recurso hasta que la ley no sea ley.
Claro.
Y obviamente que además hay que analizar el contenido, porque lo que justifica la interposición de un recurso de constitucionalidad es justamente el contenido de la ley violatorio de alguno de los preceptos de la Constitución.
Este proyecto se analiza esta semana en el Parlamento y en caso de aprobarse es allí donde daría lugar a este recurso.
Exactamente. Lo que sí se ha difundido es lo que el proyecto que enviará el Poder Ejecutivo al Parlamento, que es un proyecto de un artículo único, donde le da la potestad al Poder Ejecutivo, en resumidas cuentas, de distribuir a su antojo en los prestadores que considere a los socios de Casa de Galicia. Y nosotros entendemos particularmente que esta situación, esta disposición, en caso de aprobarse, violaría distintos preceptos de la Constitución, entre otros, yo he mencionado el principio de igualdad, en tanto los demás usuarios del Sistema Nacional Integral de Salud podemos elegir prestador, y claro, aquí sería el Poder Ejecutivo el que elige por cada uno de los socios.
Claro, eso en principio. Y por otro lado, que no se puede ya estar redistribuyendo socios de una mutualista que todavía sigue existiendo como persona jurídica.
Bueno, claro, eso lo primero como cuestión conceptual, el principio de libertad, que incluso ha sido invocado varias veces por el gobierno, le debería permitir asegurar a cada socio de Casa de Galicia poder elegir el prestador dentro del elenco de prestadores que están en el Sistema Nacional Integral de Salud a cuál irse. Y en segundo lugar, ya con un criterio de oportunidad de la ley, no de contenido, no parece lógico a mi juicio dictar esta ley cuando justamente el proceso judicial de Casa de Galicia ha tenido algunas idas y vueltas que hoy, por ejemplo, hacen que el Tribunal de Apelaciones tenga para resolver si estuvo bien la decisión del juez de primera instancia de cesar las actividades, decretar el cese de actividades de Casa de Galicia o no.
Cereta, a propósito de ese tema, ¿qué es lo que puede pasar si el tribunal resuelve una u otra situación?
Bueno, si el tribunal confirma la resolución del juez, digamos que volvemos a la situación que invoca el Poder Ejecutivo como motivo, como posición de motivos de este proyecto de ley que veníamos comentando. Ahora, si el tribunal por alguna razón dispusiera algo en sentido contrario, ya sea que realice alguna observación de forma o sobre el mérito de lo decidido en primera instancia, la exposición de motivos del proyecto de ley que comentábamos ya es distinto al que se invoca en el proyecto que se envía al Parlamento. Por lo tanto, cuesta entender cómo se va a aprobar un proyecto de ley basado en una exposición de motivos que ya no existe.
Es decir, si se toma la decisión por parte del tribunal, lo que se resuelva en el Parlamento no se podría aplicar.
Si se toma una decisión distinta a la que tomó el juez de primera instancia, entraríamos, a mi juicio, en un choque de competencias de los poderes, porque el Poder Judicial estaría diciendo una cosa y el Poder Legislativo estaría resolviendo otra, ¿no?
Lindo lío.
Qué problema,
¿eh? Lindo lío, sí, obviamente.
Cereta, a propósito de Casa de Galicia, han habido diferentes situaciones, además de las situaciones internas que involucran a los funcionarios, las diferencias con el gobierno, diferencias con los sindicatos, pero también hay denuncias en la justicia por irregularidades en la gestión anterior, denuncias que están hoy en el ámbito penal, pero que también de alguna manera los socios quieren saber un poco el estado de situación, ¿no? En ese punto usted también va a analizar y a tratar de ver qué pasa con todas estas denuncias que hay.
Sí, mire, la vinculación mía con este grupo de socios se basa en tres pilares. Uno de ellos es, en la medida de lo posible, aunque hoy parece un tanto una utopía, luchar porque se mantenga Casa de Galicia, no solamente por lo que significa como prestador de salud, sino por todas las actividades que Casa de Galicia, dentro del objeto de la sociedad civil, tiene. Esto más que nada relacionado a la difusión de la cultura gallega, a la confraternidad entre los gallegos y sus descendientes en el Uruguay. Ese es uno de los propósitos de mi actuación. El segundo propósito es este último que usted mencionaba, es decir, un análisis de la documentación, de la contabilidad, de la denuncia de créditos que se han hecho en el concurso de Casa de Galicia, para justamente para analizar pormenorizadamente si realmente como todo parece indicar no hubieron actividades digamos ilícitas en el marco del desempeño de la última junta directiva. Eso también lo estamos analizando y obviamente que vamos a colaborar con la justicia en todo lo que esté a nuestro alcance para que se esclarezca, porque es un derecho de los socios saber qué pasó, saber por qué su sociedad civil, la sociedad civil que integran, llegó a esta situación y qué responsabilidad le cabe a la junta directiva. Y por último,
estas denuncias van hacia la última directiva o pueden ir más hacia atrás.
Bueno, todo lo que encontremos, obviamente que lo que está más claro en el expediente es la actividad de la última directiva, porque de ahí aparecen justamente en la solicitud de concurso aparecen relacionados los hechos que justifican el concurso, y ahí está la debacle económico-financiera de Casa de Galicia, donde obviamente hay que analizar, entre otras cosas, los distintos fideicomisos y recursos que ingresaron a la institución, así como créditos que se denuncian, si son legítimos, si no son legítimos. Así que hay una tarea bastante ardua, pero que queremos realizar para los socios.
El fin último como abogado de los socios es que tengan la libertad en el caso de que finalmente termine este proceso de acreedores de Casa de Galicia y se liquide la ex mutualista, que tengan su derecho de poder elegir el prestador. ¿Ese es el fin último del proceso? O sea, el foco que usted está mirando, Cereta.
Ese sería el escenario donde Casa Galicia ya no tenga ninguna chance de sobrevivir. Y bueno, donde no quede más alternativas que obviamente que cambiar de prestador. Ese es el deseo de los socios, por lo menos de los que yo represento.
Bien, cambiamos de tema porque usted se ha expresado en las redes, también estuvo hablando en M24 a propósito de el primer artículo de la ley de urgente consideración y sus implicancias, y justo hubo un episodio sobre el que usted se refirió de 5 hombres en el entorno de los 30 años que golpearon y atropellaron en un cuatriciclo a un joven de 18 años este fin de semana en Punta del Este por creer que les había robado su vivienda. Esto pone de manifiesto los alcances que tiene este primer artículo de la LUC en cuanto a la defensa de la propiedad.
Bueno, yo creo que deja de manifiesto la filosofía que impregna o que ha trasuntado a la redacción de ese artículo y cómo ha sido interpretado no solamente por la gente o por alguna gente, sino también por la policía. Creo que el relato de los hechos que hace el papá de este chico que lamentablemente sufrió y a quien transmito toda mi solidaridad, da cuenta de la filosofía que está detrás del artículo primero del alumno.
Porque aquí se toma primero en cuenta a la propiedad más allá de todo.
Y sí, porque alguien piensa que es legítimo poner en riesgo la integridad física y la vida de una persona por el mero hecho de creer que está defendiendo su propiedad.
Pero estaban en la calle, Cereta, perdona que me meta, Aureliano Fole, buen día, estaban en la vía pública.
Sí, por eso yo digo, refieren a un hecho que ellos creían había ocurrido dentro de su casa. Yo no estoy diciendo que esto encuadre en la legítima defensa. Dije que trasunta la filosofía que hay detrás, lo que la gente cree que le permite hacer.
O sea,
porque además es lo que le respondió la policía, ¿no? Dijo, miren que esto se podía haber hecho con la LUC. Es lo que cree la policía. Eso es lo más preocupante.
O sea que no le cabe duda a usted, Cereta, que esta agresión por parte de los propietarios fue basándose en lo que se está diciendo de la LUC. ¿Estaba ese elemento en la toma de decisiones de estas personas al agredir al muchacho?
Yo no le puedo asegurar eso. Lo que sí le puedo decir es que a mi criterio esto trasunta la filosofía que hay detrás del artículo primero.
Bien, por lo cual hay que considerar este artículo entonces de cara al referendo que se aproxima el próximo 27. Atentar contra la vida de otro protegiendo el patrimonio y la propiedad de bienes, concepción contraria a toda doctrina penal, es lo que había expresado usted, Cereta, a propósito de este artículo, que le parece riesgoso por lo que está diciendo.
Sí, totalmente. Coincido con algunas expresiones que leí recién de que esto no configuraría legítima defensa y lo mismo que decía Nano ahora. Eso está claro, pero de todas maneras a lo que yo me refiero es la filosofía que hay detrás de ese artículo.
¿Usted sigue considerando que toda la LUC tendría que haber sido anulada, derogada?
Bueno, evidentemente hay artículos que son más dañinos y otros que menos. Yo sigo pensando, mejor dicho, sigo sin compartir la filosofía que está detrás. Uh-huh. En ninguno de los puntos, aún los más, digamos, los que menos daño hacen, podríamos poner el ejemplo del tema de la portabilidad numérica. Evidentemente que eso no genera un daño prácticamente a nadie, ese artículo. De todas maneras, filosóficamente invocar como un derecho humano la portabilidad numérica, no sé, a mí que recorro otros lugares del Uruguay, me parece, tampoco lo comparto. Bien. Una cuestión de prioridades.
Cereta, ya que estamos en contacto telefónico con usted y que siempre maneja conceptos tan claros, ¿qué opinión le merece el tema del allanamiento de Azul FM? ¿Hay un exceso por parte de la justicia en este caso?
Bueno, no sé, la verdad que no conozco de primera mano los detalles del expediente. Lo que sí le puedo decir es que en esas situaciones, y no hablando del expediente en concreto porque no conozco, repito, los detalles, suelen ponerse en tensión dos derechos. Uno es el derecho, obviamente, a que la justicia investigue e intente avanzar en sus investigaciones en la persecución de un delito, sobre todo en un delito tan aberrante como el que dio lugar a esto. Y por otro lado, el derecho que existe en el ejercicio de la actividad periodística de la reserva de las fuentes. Ese es el derecho. No me parece que sea tan clave aquí analizar el tema del allanamiento o no allanamiento, sino sí el tema del derecho de la reserva de las fuentes del periodismo. Pero la verdad, no conozco en detalle si esto se hizo, si el allanamiento se hizo en búsqueda de algo que podría vulnerar el derecho a la reserva de la fuente del periodista o no.
Bueno, la fiscal fuera, dice que pretendían obtener el celular del periodista.
Bueno, si así fuere, creo que hay que ser cuidadosos en la utilización de los mecanismos. Si bien la justicia tiene que investigar, bueno, tiene que elegir los caminos y puede que el camino no fuera el mejor, o bueno, como decía, pone en tensión otros derechos, vulnera otros derechos, y por lo tanto hay que ser muy cuidadoso con la utilización de esos mecanismos.
¿Y el celular del periodista tiene otra protección diferente al celular de cualquier otra persona?
No, lo que tiene protección es la reserva de las fuentes del periodista. Eso es lo que tiene protección.
Pero si el periodista alega que en el celular figura algo que tiene que ver con la fuente, ahí estaría por derivación.
En la medida en que involucre la reserva de la fuente, sí.
Claro.
Bien, por lo tanto tendría entonces Ignacio Álvarez herramientas legales en las que amparar su negativa.
Cualquier periodista. Y cualquier periodista que se ha citado a declarar por la fiscalía puede
no tiene
decir
por qué entregar
que
su
no
celular.
Tiene por qué entregar el celular si aduce de que allí tiene otras cosas que no tiene que ver no
solo
con la causa y con otras causas, ¿no? Como dijo Álvaro.
En el caso,
¿no?,
que invoque la reserva de las fuentes, claro, no solamente va a invocar eso, sino no voy a ponerme ahora de abogado
sí,
de
sí,
Álvarez,
claro.
Pero
no, cualquier pero periodista también, ¿no? Cualquier periodista que
se
ha citado.
Seguramente incluso pueda cuestionarse la licitud o ilicitud de la prueba obtenida mediante esos mecanismos.
Claro.
Eso va a ser una discusión que seguramente va a estar. No digo ni que sí para un lado o para otro, porque la verdad no conozco el detalle y he leído parcialmente algunos comentarios,
claro,
que de repente no coinciden exactamente con el caso de Álvarez.
Cereta, Juan Cereta, abogado de los socios de Casa de Galicia, muchísimas gracias por sus minutos esta mañana aquí.
No, por favor.
Muchas gracias.
Buena semana. Chao, chao.